Hola de nuevo, mis amigos. Saludos de Eager, Arizona. Estoy muy feliz de estar aquí para grabar esta segunda lección en nuestro proyecto del Libro de Mormón. Espero que hayan tenido una gran semana. Espero que sus estudios del Sagrado Libro de Mormón hayan sido una bendición para ustedes y les hayan acercado al Señor Jesucristo. Espero que cada vez que ustedes han abierto ese libro, se hayan acercado al Señor nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, para bendecirles mientras leen y estudian, para que tengan el espíritu de revelación y profecía. Este enfoque a su estudio del Libro de Mormón se abrirá a ustedes los misterios de la divinidad. Ustedes verán y comprenderán cosas que nunca han visto ni entendido antes. Esto hará que su estudio del Libro de Mormón, esta vez, sea único por encima de todas las otras veces, porque ustedes estarán buscando una interacción íntima con el Señor. Este libro y sus palabras tienen poder. Quiero que vayan a Alma 31 y que echemos un vistazo al versículo 5 por un momento. Alma ha renunciado a la sede del juicio en Zaremla y ha tomado sobre sí el ministerio de tiempo completo para ayudar a su pueblo a regresar al Señor Jesucristo. El capítulo 31 habla de su misión a los toramitas. El versículo 5 es un versículo que realmente se refiere a lo que estamos tratando de lograr mientras estudiamos el Libro de Mormón. Alma 31, versículo 5. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Este pasaje de las Escrituras nos testifica de la importancia y el poder de la palabra de Dios. Era la cosa más poderosa que Alma podría usar para reclamar a los toramitas apóstatas. Me parece interesante también que el poder de la palabra y estos registros que fueron preservados para nosotros también se mencionan en el libro de Enos. Vayamos a Enos 1 por un minuto y echemos un vistazo a los versículos 15 y 16. Ahora, estas palabras están escritas después de que Enos tuvo esa gran experiencia en la que interactúa con el Señor, tiene una experiencia de segundo consolador, tiene su llamamiento y elección hecho seguro, y luego el Señor le concede cualquier cosa que él le pidiere. Miren el versículo 12. Y aconteció que después que hube orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor: por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Ahora miren lo que desea. Interesante. ¿Qué entiende Enos sobre el poder de la palabra de Dios que encontramos en el versículo 15? Por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales, ¿ven lo que es su primer énfasis ahí? Es para preservar los registros de su pueblo. Le suplicaba continuamente, pues él me había dicho: cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservara los anales, e hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de él. Ellos comprenden el poder, la virtud y la palabra de Dios. No es que tan elocuente es la persona que está hablando, ni siquiera es el vocabulario de la lengua, es el espíritu y el poder que están conectados a la palabra de Dios. Cuando habla, hay algo en esa palabra, es viviente, se convierte en algo vivo y algo que transforma, algo que puede penetrar y algo que puede cambiar el corazón más que cualquier otra cosa en el mundo celestial. La palabra de Dios tiene ese poder. Pienso en lo que el hermano Packer dijo hace unos años atrás cuando hablaba de cómo debíamos tratar con comportamiento inapropiado. Lo dijo en un discurso de conferencia en octubre de 1986. La verdadera doctrina entendida cambia las actitudes y el comportamiento. El estudio de las doctrinas del Evangelio mejorará el comportamiento más rápido que un estudio de comportamiento mejorará el comportamiento. Luego continúa diciendo, la preocupación por un comportamiento indigno puede llevar a un comportamiento indigno. Es por eso que enfatizamos con tanta fuerza el estudio de las doctrinas del Evangelio. El hermano Packer entiende que si hablamos sin cesar de comportamientos que no son apropiados, todo lo que hace es fomentar un comportamiento más inapropiado. Necesitamos discutir el comportamiento solo por el tiempo suficiente para identificar dónde el cambio necesita hacerse. Y una vez que hemos identificado dónde ese cambio necesita hacerse, entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a las doctrinas contenidas en las Escrituras y encontramos la doctrina, encontramos la palabra de Dios que aborda el comportamiento particular inapropiado y lo enseñamos. Y hay poder en esa palabra. Así, cuando esa palabra se lleva al corazón de los hijos de los hombres, construido dentro de esa palabra, es el poder inherente para cambiar el corazón y así cambiar el comportamiento. Continuamos con nuestras familias y con nuestras interacciones con los demás en la iglesia. Continuamos discutiendo sin cesar los problemas de comportamiento. ¿Por qué mis hijos no se unen a nosotros en la noche de hogar? ¿Por qué la gente no paga más diezmos? ¿Por qué no podemos conseguir que más personas asistan al templo? ¿Por qué no podemos hacer que la gente acepte un llamamiento? Todas estas cosas que discutimos interminablemente, y mientras las discutimos sin saberlo, simplemente causamos que ese comportamiento continúe y se empeore. El poder de Dios tiene el poder de hacer el cambio. Esto es porque en nuestros estudios en el Libro de Mormón este año, no queremos incluso abrir ese libro hasta que nos hayamos arrodillado y expresado gratitud a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo por este registro sagrado. Y luego pedir que se abra a nosotros y que el poder que está en la palabra se infunda en nuestra alma y hace un cambio. Espero que lo estemos haciendo. Siempre incluimos la oración, la meditación y la gratitud cuando leemos este libro sagrado. Ahora, antes de sumergirnos en 1 Nefi capítulo 1, me gustaría que ustedes fueran a Moisés capítulo 6 y vamos a ver en el versículo 63. Y he aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las cosas que son temporales como las cosas que son espirituales, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo. Todas las cosas testifican de mí. Quiero que mantengan ese versículo en mente mientras vayamos ahora a 1 Nefi capítulo 1. Una de las cosas que me gustaría poder aprender a hacer mientras estudiamos es aprender a buscar símbolos, semejanzas, tipos y sombras en el Libro de Mormón. Hay una gran cantidad de conocimiento que está escondido en este libro que necesitaremos para aprender algunas habilidades y algunas claves para que se abra nuestro entendimiento a eso. Ahora, el primer libro de Nefi tiene un encabezado de libro y luego hay un encabezado de capítulo. El encabezado del libro está justo ahí arriba donde dice el capítulo 1 y comienza y dice: relata de Ley, de su esposa Saría y de sus cuatro hijos que se llamaban, empezando por el mayor, Lamán, Lemuel, Sam y Nefi. El Señor advierte a Ley que salga de la tierra de Jerusalén porque éste profetiza al pueblo sobre su iniquidad y tratan de quitarle la vida. Lehi viaja 3 días por el desierto con su familia. Nefi, acompañado de sus hermanos, vuelve a la tierra de Jerusalén por los anales de los judíos. El relato de sus padecimientos. Toman por esposas a las hijas de Ismael. Salen para el desierto con sus familias. Sus padecimientos y aflicciones en el desierto. Rumbo de sus viajes. Llegan a las grandes aguas. Se rebelan los hermanos de Nefi contra él. Él los confunde y construye un barco. Dan al lugar el nombre de Abundancia. Atraviesan los grandes mares hasta llegar a la tierra prometida, etc. Ahora, paren allí por un momento. Estas palabras no son escritas por hombres modernos después de que el libro de Mormón fue traducido. Estas son las palabras reales de Nefi que se encontraron sobre las planchas de Nefi. Las planchas pequeñas, probablemente al principio de eso. Y luego, miren la última frase en el encabezado del libro. Esto es según la narración de Nefi, o en otras palabras, yo, Nefi, escribí estos anales. Así, donde sus encabezados de capítulo han sido puestos allí por las autoridades generales y otros, esto está llegando directamente de las planchas pequeñas de Nefi. Ahora me gustaría que echen un vistazo a un par de cosas y veamos si podemos ver algunos símbolos, algunos tipos y algunas sombras que están escondidos en esto. Sé que todos nosotros hemos leído esto muchas veces antes, pero no debemos andar con demasiada prisa para leer. Tenemos que parar y mirar y hacernos preguntas. Buscad y hallaréis. Porque el Señor dice, todas las cosas testifican testimonio de mí. Tal vez podemos examinar esto y ver algunas cosas. Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Podría esto tener referencia a nuestra vida preterrenal? Y a medida que salen de la tierra de Jerusalén, están ahora abandonando el primer estado preterrenal y entrando en el segundo estado. ¿Podría ser donde dice, Lehi viaja 3 días por el desierto con su familia? ¿Dónde están dejando la vida preterrenal y entrando en el segundo estado de mortalidad? Bajen algunas líneas más y dice, el relato de sus padecimientos toman por esposas a las hijas de Ismael. Un paso muy importante y crítico en nuestro segundo estado de existencia es encontrar un compañero o compañera y entrar en el nuevo y eterno convenio de matrimonio con ese hombre o esa mujer. Salen para el desierto con sus familias. ¿Podría el desierto de nuevo representar el segundo estado y todas las pruebas y los afanes y la adversidad? Observen lo siguiente. Sus padecimientos y aflicciones en el desierto. ¿Estamos en el desierto? ¿Hay sufrimientos y aflicciones? Llegan a las grandes aguas. ¿Podría ser esa la barrera entre nosotros y a dónde queremos ir? Fíjense lo que dice. Él los confunde y construye un barco. Un barco está diseñado para llevarlos sobre estas grandes aguas. ¿Podría esa nave y luego entrando en ella, podría ser un símbolo de la expiación de Jesucristo que nos lleva sobre las grandes aguas? Y observen dónde dice que los lleva a un lugar llamado Abundancia. ¿Podría eso representar haber superado las adversidades de esta vida, habiendo llegado a estar unidos con Cristo en nuestros días obteniendo una Sión? Atraviesan los grandes mares hasta llegar a la tierra prometida. ¿Es la tierra prometida el próximo mundo donde vamos con una ventaja porque hemos sido fieles en este mundo? Solo algo para pensar. Es posible que no perdamos mucho en nuestro estudio si vamos demasiado rápido. Si no oramos al empezar y solo hacemos esto un estudio superficial en lugar de algo más profundo y más conmovedora. Suban al título del libro. Dice, el primer libro de Nefi, su reinado y ministerio. Ahora, hemos leído eso antes muchas veces, y quiero que subrayen y miren las palabras su reinado. El reinado siempre pertenece a la realeza, a un monarca, un rey y su ministerio como el de un sacerdote. ¿Podría esto tener ilusión al hecho de que Nefi es un rey y un sacerdote en un orden patriarcal que existía en esos días? Hablaremos un poco sobre eso al comenzar el capítulo. De Adán a Moisés, había un orden de sacerdocio en la tierra llamada el orden sagrado. El libro de Mormón se refiere a él extensamente. Este orden sagrado fue centrado en la familia. Los que presidieron en la familia sobre este orden sagrado eran una madre y un padre. Y en su progresión, a medida que crecen en el Señor, pueden llegar y convertirse en un rey y una reina, un sacerdote y una sacerdotisa, y algunos de ellos un sumo sacerdote y su esposa una alta sacerdotisa. Este es una parte del orden sagrado. La razón por la que yo digo de Adán hasta Moisés es que eso es el reinado patriarcal de que leemos en el Antiguo Testamento. El último patriarca del antiguo registro es José de Egipto. Ahora tenemos hombres que tienen ese sacerdocio y ministran desde ese punto hasta el tiempo de Jesucristo, pero la mayoría de la gente nunca asciende, se sube y obtiene ese nivel de excelencia en el sacerdocio. En lugar, languidecen y continúan operando en un orden aurónico que fue diseñado para ser un maestro de escuela y prepararlos para algo más alto. Pero este fue el orden del sacerdocio que funcionó desde Adán hasta Moisés. Ahora, Moisés quiso traer a todos los hijos cautivos de Israel a obtener este orden, el cual contiene la llave para ver el rostro de Dios. Pero mientras leemos sobre ello en Éxodo, se puede ver que la casa de Israel rechazó esa invitación. Como resultado, en la sección 84, el Señor dice que quitó a Moisés y al santo sacerdocio fuera de entre ellos, y en su lugar otorgó un sacerdocio menor. Para tener un poco mejor sentido para esto, vamos a ir a la sección 107 en la Doctrina y Convenios y vamos a ir a los versículos 18, 19 y 20. Ustedes pueden ver lo que tuvo lugar en la antigüedad, ya que se refleja en la organización de la Iglesia y en este libro de Doctrina y Convenios. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia. Ahora el Señor va a explicar lo que son. Es una lista, empezando por número 1. Tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos. ¿No les parece interesante que la primera cosa que aparece en la recepción de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia es recibir los misterios del reino de los cielos? 2. Ver abiertos los cielos. 3. Comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del Primogénito. Y 4. Gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús el Mediador del Nuevo Convenio. Ahora, el orden sagrado desde Adán hasta Moisés tenía estas llaves y privilegios para llevar a cabo esta lista de cosas mencionadas en el versículo 19. Era operativa hasta donde Moisés se convirtió en el libertador de la casa de Israel. Y él quiere traer esas personas, esos hombres y mujeres, hasta tener el privilegio de disfrutar del sacerdocio de Melquisedec y todas las bendiciones espirituales que el Señor les guarda. Ellos rechazaron esto, y como resultado, miren el versículo 20, recibieron algo llamado el sacerdocio aurónico. El poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores. la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Así, ustedes pueden ver otra lista allí. El sacerdocio aarónico tiene las llaves de la ministración de ángeles, las llaves para administrar en las ordenanzas exteriores, las llaves que pertenecen a la letra del Evangelio y las llaves para el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. Todo eso está diseñado para llevarte más allá. Es una plataforma. Como Pablo habló de ello, dice que es un maestro de escuela para llevarlo a Cristo. Desafortunadamente, el éxito del sacerdocio aarónico en el cumplimiento de lo que fue diseñado a hacer a lo largo de la historia ha sido lúgubre. Vamos a Nefi 1:1. Todos ustedes están familiarizados con esto. Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Paremos allí un minuto. ¿Qué creen de qué se trata? ¿Alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre? ¿Podría ser religiosa y secular? Porque hay una necesidad de tener suficiente éxito en este mundo para atender las necesidades de la carne en el mundo celestial. Entonces, estoy seguro de que eso incluye eso, pero todo el aprendizaje de mi padre. Ley entiende cómo obtener acceso al reino celestial. Ley tiene algunas llaves y algunos conocimientos que estoy seguro de que pasó en el aprendizaje y ese conocimiento a sus hijos. Ahora, miren un poco más lejos en el versículo 1. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, les presento a ustedes, hermanos y hermanas, que la aflicción y la adversidad y el fuego refinador son prerequisitos necesarios para perforar el velo y obtener el reino celestial. No conozco a nadie que haya obtenido esas grandes bendiciones que no ha tenido que atravesar fuego. Oí a alguien decir que el camino al cielo pasa por el infierno. Puedo decirles a ustedes que mi propia experiencia ha sido así. Y como resultado de las cosas que he sufrido, como Nefi dice, habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, y siempre hay alguien que ha visto más que yo. He sido afligido y atormentado y he tenido adversidad y pérdida y tragedia en mi vida. Y para mí siento que cada pedacito de eso era necesario para traerme al punto donde disfruto de las cosas que hago ahora mismo. Ven las siguientes palabras. Sin embargo, eso significa, a pesar de esto, aflicciones todos sus días, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días. Yo les presento que es debido a las aflicciones y cómo Él los manejó, que Él es muy favorecido. Vayamos a doctrina y convenios por un minuto. Si van a la sección 122, verán que la sección 122 fue dada al profeta José Smith, mientras que él fue encarcelado en la cárcel de Liberty. Miren al encabezado del capítulo. Los extremos de la tierra indagarán el nombre de José Smith. Todos sus peligros y tribulaciones le servirán de experiencia y serán para su bien. Si quieren ver cómo el Señor se refiere a las pruebas del profeta José Smith, miren rápidamente los versículos 5, 6 y 7 y se puede ver. Es ascendente en dificultad y prueba. Se toma un paso a la vez y parte de ella se refiere a la historia que ha pasado o va a pasar. Si van al verso 7, será después de todas estas cosas que 5 y 6 listan. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas, ¿ven todo esto?, conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, Aquí está la piedra angular de toda esta adversidad. Si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, aquí está lo que hay que aprender después de todo eso. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Ahora volvamos a 1 Nefi capítulo 1, donde Nefi dice como resultado de sus muchas aflicciones en el curso de sus días, él declara que ha sido altamente favorecido del Señor. Y hablaremos un poco sobre eso también en el futuro. Eso será un tema recurrente debido a que todos estos hombres y mujeres que han obtenido estas grandes bendiciones, favores y privilegios se refieren a sí mismos como altamente favorecidos. Sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad, entonces miren esto. Y los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. ¿Notan ustedes los elementos claves de ese primer verso en 1 Nefi capítulo 1? Él tiene instrucciones dadas a él por un padre mentor. Todos nosotros, en algún momento de esta vida, conoceremos a alguien que nos puede ayudar en nuestro viaje. Alguien aquí en este mundo que ha estado aquí un poco más que nosotros, que ha tenido más experiencia de lo que hemos tenido y es dispuesto a compartirlo con nosotros. Eso es el aprendizaje de que estamos hablando. Vamos a tener muchas personas que actuarán en la oficina de un padre sustituto y nos darán información que nos llevará adelante. Yo me sometería a que Nefi es capaz de lidiar eficazmente con sus aflicciones al igual que José Smith fue enseñado. Todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Lidien ustedes eficazmente con las aflicciones debido a lo que les han enseñado a ustedes, los que les aman y quieren ayudarles en su vida. Volvamos a la sección 121 por un minuto. Vamos a la sección 121, 7 a 8. Piensen en todas estas adversidades. Este es José en la cárcel de Liberty y dice, hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Hay una gran clave allí. No importa lo difícil que sea, va a llegar un momento en el que van a mirar hacia atrás y no parecerá tan difícil como lo fue cuando estaban entre medio de él. Ese es un buen principio para entender. Y luego, miren el versículo 8. Y entonces, en otras palabras, cuando la aflicción ha terminado y ha pasado, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Un par de lecciones para aprender en estas aflicciones de las que Nefi está hablando es que son temporales y no duran para siempre. Y si ustedes las soportan bien, entonces van a ser una gran bendición para ustedes y ayudarles a ser exaltado desde lo alto y triunfar sobre sus enemigos. Así las lecciones de estas secciones de la doctrina y convenio no se tratan realmente de lo que les pasa a ustedes, sino cómo manejan lo que les pasa. En un lugar anterior, en otro podcast, dije que estas cosas pueden amargarlos o mejorarlos. Nefi les permitió hacerlo mejor. ¿Lo haremos? He mencionado antes que vengo de una historia donde para una persona hablar de los misterios del Evangelio, en mis primeros días se consideraba tabú. Eso fue realmente fuera de los límites y nos animaban a no ir allí. También se nos animaban a no mirar en cosas que no son importantes para tu salvación. Me alegro de que esos días hayan pasado. Me alegro de que estemos siendo alentados a mirar dentro de los misterios, a buscarlos. José Smith habló de no establecer estacas, barreras o límites y decidir, voy así de lejos y no más. Entonces él dijo que es demasiado tarde si despiertas en la resurrección y averiguas que has estado equivocado. Vamos a la sección 42, versículo 61. Este fue un verso que fue citado recientemente por presidente Nelson en uno de sus discursos de la Conferencia General. Dijo esto: si pides, recibirás revelación tras revelación. Así, el presidente Nelson está alentando a los miembros de la Iglesia para buscar la revelación personal. Incluso hace decir que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Vaya, eso es una declaración audaz, ¿no? Conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Me encanta esa escritura y me encanta el hecho de que nuestro profeta actual de la Iglesia está citando eso a los miembros, porque miren lo que está contenido en los misterios. La primera cosa que se menciona en el Libro de Mormón es que Nefi ha tenido acceso y ha aprendido los misterios de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque trae gozo y eventualmente la vida eterna. Vamos a 1 Nefi capítulo 1, versículo 2. Nefi dice: sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. El lenguaje de los nefitas es un lenguaje desconocido, incluso en el momento en que estaban escribiendo este registro. Sabían que ninguna otra gente en la faz de la tierra entendería la lengua que hablaban cuando la civilización comenzó a crecer y florecer. Nos dicen que el registro contiene algún tipo de combinación del aprendizaje de los judíos y el idioma de los egipcios. Por cierto, no es solo lenguaje del aprendizaje de los judíos, es algo de lo que Isaías habla y Nefi habla más tarde. Es más que solo hebreo. Así, vayan conmigo a Mormón capítulo 9, 32 a 33, y encontrarán un poco más de información sobre el por qué Nefi haría una nota del idioma en que está escribiendo estos registros. Ahora observen que este está escrito después de la batalla de Gomorra. Aunque este está escrito en el Libro de Mormón, las palabras son las palabras de Moroni, que está haciendo una abreviación de los registros de su padre, añadiendo a las cosas. Mormón está muerto en el momento en que Moroni está escribiendo estas palabras. Miren el versículo 32. Y he aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Ahora miren el versículo 33. Y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo. Es una cuestión de logística aquí que han desarrollado este lenguaje que ellos mismos llaman egipcio reformado. Volvamos al versículo 33. Pero también hemos alterado el hebreo, y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí, no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Una de las preocupaciones que los cronistas nefitas tenían una y otra vez es su preocupación de que en los últimos días juzgaríamos su manera de hablar y se burlaríamos de ella. Miren el versículo 34. Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua. Y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Claro, hay objetos de fe, objetos físicos, preparados por el Señor para ayudar a José Smith a traducir esta lengua perdida y muerta, porque este idioma, me parece, más o menos se extinguió con Moroni. Noto que cada vez que los nefitas van entre los lamanitas, una de las cosas que hacen es tratar de llevar a los lamanitas a un nivel más alto de estándar en la espiritualidad y una de las primeras cosas que hacen es enseñarles su idioma. Así, los lamanitas deben haber tenido sus propios dialectos, sus propios idiomas, y tal vez alteraron de tribu a tribu como lo hacen entre los pueblos indígenas del mundo ahora. Ellos no tenían un lenguaje común que los unía juntos, que estaba atado a sus escrituras. Me parece interesante también que el idioma que los nefitas hablan es un resultado directo de haber tenido las planchas de bronce que llevaron consigo al desierto. Y no habrían tenido el éxito en registrar su historia teniendo el poder en su palabra si no hubieran tenido las planchas de bronce y ese registro. Pero incluso las planchas de bronce, el lenguaje de las planchas de bronce, como Nefi dice aquí, pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí, no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Cosas interesantes sobre la importancia del lenguaje de mi padre. Ahora, a medida que avancemos, Nefi nos da un pequeño indicador del tiempo en el que mantiene sus registros. 1 Nefi 1:4. Pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Ley había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas ese mismo año profetizando al pueblo que se arrepintiera, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Es interesante que viven en lo que se llamaba el Reino del Sur o Reino de Judá. El Reino del Norte antes de esto consistió en las 10 tribus de Israel y fue llamado el Reino del Norte o el Reino de Israel. 2 de las tribus que tenían una herencia en el Reino Norteño eran Manasés y Efraín. Manasés y Efraín forman parte de las 10 tribus que iban al norte y tenían las tierras de herencia que se les dio. El Reino del Sur es el Reino de Judá y algunos de los restos de Benjamín. También es interesante que dice que Ley ha vivido en Jerusalén todos sus días. No vive en la tierra de sus antiguos padres. Tal vez su padre estaba en algún lugar o a lo largo de la frontera cuando hubo la división. En el tiempo de los hijos del rey Salomón, Roboam y Jeroboam, cuando se dividió esa nación en 2 reinos diferentes, el sur y el reino del norte. Los antepasados de Ley tenían una herencia tierra en el reino del norte, y, sin embargo, aquí está Ley y su familia en el reino del sur porque eran gente que escucharon a las profecías de los profetas enviados para declarar la destrucción y cautiverio venideros en el reino del norte de la civilización de Asiria. Y eso tomó lugar y se completó después de muchos años de ir entre el reino del norte advirtiéndoles y todo tipo de intriga. Ustedes pueden ver las mismas cosas que ocurren entre las naciones hoy. Las naciones que buscan aliados tratando de compadecerse y fortalecerse para que los vecinos más grandes no puedan hacer una invasión sobre ellos, no puedan robar su riqueza, no puedan esclavizar a su pueblo. Es la misma intriga política que se ve hoy en día. Es bastante fácil verlo, especialmente ahora mismo, ya que estamos dando esta lección. El G20 se reúne en Buenos Aires y muchas de las cosas que están pasando geopolíticamente son las mismas cosas que tuvieron lugar en los días antiguos. Pueden mirar y ver la postura política. Pueden ver la búsqueda de aliados. Pueden ver la búsqueda de acuerdos comerciales. Todas estas cosas, las amenazas de la guerra, todo esto que se ve hoy en día es exactamente lo que pasó en esa época. Estoy seguro de que los antepasados de Nefi y los antepasados de Ley dejaron este reino del norte porque profetas les advirtieron que si permanecían ahí, perecerían cuando el rey asirio y sus ejércitos bajaron y tomaron el reino del norte. Así que estoy seguro de que si tuviéramos un registro del padre de Ley y su familia y su abuelo, encontraríamos que ellos hicieron caso a la palabra de esos profetas y salieron del reino del norte y vinieron al sur. O tal vez incluso sus antepasados nunca salieron del área de Jerusalén. Y cuando hubo una fractura a causa del templo del Dios viviente que estaba en Jerusalén y no del templo apostado que se estableció en el reino del norte, tal vez estos antepasados nunca tuvieron que emigrar al sur. Tal vez simplemente se quedaron en esa zona debido a la adoración en el templo y a causa de la advertencia profética. El punto de todo esto es que se puede mirar a través de estas escrituras, se puede mirar a su alrededor hoy y ver lo que está sucediendo y tener una buena idea de lo que ocurrió con el imperio asirio cuando llevó cautivo las 10 tribus del reino del norte en el exilio. Y ustedes van a ver lo mismo sucediendo ahora mismo. Miren a la nota al pie. Dice 600 años antes de Cristo. En otros 14 años, el nuevo imperio babilónico que conquistó el imperio asirio va a bajar y atacar a Jerusalén y destruirla en 586 años antes de Cristo. Estos profetas, Ley y otros profetas contemporáneos que también están en Jerusalén en este momento, están advirtiendo a la gente de esa misma cosa. No tiene lugar mientras Ley y su familia están en Jerusalén. Tiene lugar después de que llegaron a la tierra prometida. Y luego se les dice por revelación que Jerusalén ha sido conquistada, destruida, y su gente se ha llevado cautiva. En el versículo 4 dice, llegaron muchos profetas ese mismo año, profetizando al pueblo que se arrepintiera. Algunos de los profetas contemporáneos que estaban en aquel tiempo, en particular en Jerusalén y sus alrededores, fueron Naam, Zefanía, Habacuc, Jeremías y Ley, y tal vez otros. Así se puede ver cuando él menciona otros profetas, tenemos los registros. Ustedes pueden leer en Jeremías el registro que Jeremías está guardando al mismo tiempo que leemos sobre el registro de Ley en estos versículos. Aconteció, por tanto, que mientras iba por su camino, mi padre Ley oró al Señor, sí, con todo su corazón, a favor de su pueblo. Miren lo que pasa aquí. Y ocurrió que mientras estaba orando al Señor, apareció ante él, sobre una roca, un pilar de fuego. Y fue mucho lo que vio y oyó. Y se estremeció y tembló extremadamente por las cosas que vio y oyó. Estoy seguro de que entre algunas de las cosas que vio allí fue la destrucción de Jerusalén, con más detalle. Vio que los judíos que no fueron asesinados en esa gran embestida se llevaron cautivos a Babilonia, donde pasarían los próximos 70 años antes de que hubiera incluso una oportunidad para que regresen. Todo lo que ve Ley en esa columna de fuego, pienso en eso. Lo veo y pienso en la experiencia de José Smith cuando dice, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Esta no es la única vez que los santos han visto pilares de fuego o pilares de luz y han sido instruidos en las cosas. Miren 1 Nefi 1:7. Y sucedió que volvió a su casa en Jerusalén y se echó sobre su lecho, dominado por el Espíritu y por las cosas que había visto. Ahora, esta es una cosa muy interesante aquí. Y dominado de esta manera por el Espíritu, fue arrebatado en una visión. Quiero que presten atención a las palabras, fue arrebatado en una visión, en la que vio abrirse los cielos y creyó ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Y sucedió que vio a uno que descendía del cielo. Tengan en cuenta que el uno se capitaliza. El Dios del que estamos hablando en el versículo 8 es el Santo Padre, y el uno del que estamos hablando en el versículo 9 es el Hijo amado. y vio que su resplandor, gloria, era mayor que el del sol al mediodía. Y también vio a otros 12 que lo seguían, y su brillo superó el de las estrellas en el firmamento. Esta es una experiencia del segundo consolador. Ley, si él no ha recibido al Señor antes, ahora tiene esa gran bendición otorgada sobre sí. Observen que está en una visión. Observen que él está acostado en su cama cuando todo esto sucede y, sin embargo, mientras su cuerpo está acostado en la cama, fíjense que dice que fue arrebatado en una visión. Si ustedes le preguntaran a Ley si estaba aquí o allí, diría, ya sea en la carne o fuera de la carne, no sé, como otros profetas. Y los hombres y mujeres que han tenido esta experiencia testificarían. Lo importante es que se encontró con el Señor en el Espíritu. Me gustaría hablar con ustedes un poco sobre eso, ya que establece el escenario dentro de los primeros 10 versículos del primer libro de Nefi, para que nos levantemos y tengamos este encuentro con el Señor. El Evangelio de Jesucristo, el sacerdocio, las ordenanzas del templo, todo esto está diseñado para llevarlos a ustedes a un punto en el que vengan y contemplen el rostro de Dios. Y en la carne se puede hacer esto, pero antes de estar hecho en la carne, todas las cosas se hacen espiritualmente antes de que se hacen físicamente. Es una ley en el cielo, primero espiritual y luego físico. Yo le pregunté al Señor por qué es esto así y me compartió conmigo esta información. Cada encuentro que tienes en el Espíritu, no importa cuán grande o pequeño sea, cambia tu ser físico. Nunca habría entendido ni pensado en eso si el Señor no me lo hubiera dicho. Porque le pregunté por qué las cosas se manifiestan espiritualmente antes de físicamente. Y cuando le pregunté ese por qué, esto es lo que él me dijo. La consecuencia de cualquier y todos los encuentros espirituales, no importa cuán grande o pequeño sea el grado de ese encuentro, también cambia tu ser físico. Hay un cambio en su cuerpo y en tu ser físico cuando te encuentres en el reino espiritual. ¿Por qué? Porque el espiritual precede al físico y el cambio en nuestro cuerpo no se está preparando para tener estas experiencias que ahora tenemos en el espíritu, tenerlas en la carne y en el mundo de la gloria. Pero el uno tiene que preceder al otro. Es lo que Moisés dijo en el primer capítulo de la perla de gran precio, Moisés 1:11. Pero ahora mis propios ojos han visto a Dios, pero no mis ojos naturales, sino mis ojos espirituales, porque mis ojos naturales no hubieran podido ver, porque habría desfallecido y me habría muerto en su presencia. Se puede ver en el Espíritu cosas que no se pueden mostrar a ustedes físicamente todavía. Esa es la palabra clave, todavía. Uno precede al otro para prepararles físicamente, para tener esa experiencia en la carne, en el cuerpo físico. Es el mismo proceso que Ley está pasando aquí, y el mismo proceso que han pasado todos los profetas. José Smith dijo, más de una vez cuando fue arrebatado, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé. Y esa es una buena manera de describirlo, porque cuando estamos en el Espíritu, es difícil decir exactamente lo que está sucediendo y dónde estamos. Muchas personas con las que he hablado han dicho, pues tuve esta experiencia y describieron algo que se llevó a cabo espiritualmente, y entonces dirán, pero no era real. Y yo les pregunto, ¿por qué dices que no era real? ¿Por qué estás describiendo un encuentro que has tenido en el Espíritu, pero lo refuerzas rápidamente y dices, pero no fue real? Y luego hablamos un poco sobre eso, y todo se reduce a esto. Determinamos lo que es real en este mundo a través de las tres dimensiones en las que vivimos y los cinco sentidos que experimentamos. Si no podemos explicar o interpretar lo que nos pasa dentro de esas tres dimensiones y esos cinco sentidos, decimos las palabras, no era real. ¿Te pasó a ti? Bueno, sí, pero no fue real. Puedo decirles a ustedes que en el reino celestial, hermanos y hermanas, las tres dimensiones y cinco sentidos no son ni siquiera un principio. Puedo decirles que en el reino celestial es más real allí de lo que es aquí. Cuando encuentras un ser de los reinos celestiales del otro lado del velo, en el espíritu, esa experiencia es táctil, es tangible. Usted diría, bueno, ¿cómo puede ser tangible cuando está en el espíritu? Porque en esa dimensión, ese reino espiritual, encontrando a los que son seres espirituales, noten que no dije que los seres de espíritu, incluso aunque su cuerpo todavía está en el mundo celestial, que se llevan en el espíritu cuando se encuentran con ellos. Es tan táctil y tangible como cualquier cosa que jamás experimentarán en este mundo. Cuando ustedes los abrazan a ellos, sienten sus cuerpos. Si les besan a ustedes en la mejilla, es como si alguien les besara en la mejilla. Cuando sostienen sus manos, es como sostener una mano aquí. Es táctil. Y tenemos que superar esa barrera de pensar que cualquier cosa que tenga lugar en el espíritu no es real. Las tres dimensiones y los cinco sentidos que experimentamos aquí, la realidad de que se determina frecuencia sonora y las vibraciones interpretadas por órganos en el cuerpo físico que entonces nos enseñan lo que es real y lo que no es real. Nada de eso es necesario allí. Rara vez entramos en una cuarta dimensión, una dimensión de tiempo en este mundo, pero hay muchas, muchas, tal vez innumerables dimensiones de la existencia una vez que salgamos del aula celestial. Así es importante en esta parte del comienzo del Libro de Mormón que entendamos este encuentro con el cielo mientras el cuerpo de Ley está en su cama. Él está llevado a algún lugar. Observen las palabras de nuevo. Noten lo que dice. Fue arrebatado en una visión. Él fue arrebatado lejos. Ve al cielo, ve a Dios, ve a Cristo, ve a los doce que ministrarán con Cristo en su ministerio y tiene esta gran experiencia del segundo consolador. Ahora, puedo prometerles que estas experiencias que Ley está experimentando aquí cambian su ser físico como consecuencia. En el grado en que ustedes encuentran el cielo, hay un grado igual que les cambia físicamente. Ustedes no pueden salir de estas experiencias y ser lo mismo físicamente o espiritualmente después. Vamos a continuar con 1 Nefi 1, 11. Ley ve a los doce que bajan, los vio bajar. Y descendieron y avanzaron por la faz de la tierra. Y el primero llegó hasta donde estaba mi padre y le dio un libro y le mandó que lo leyera. Bueno, ¿quién es el primero? Miren de nuevo a la secuencia de los seres que ve. Primero de todos ve a Dios, el Padre Eterno. Entonces el uno, con un U mayúscula, es Cristo. Y luego ve doce otros siguiendo el uno. ¿Quién es el primero? Pues es Dios, el Padre Eterno. ¿Qué es ese libro? Vayamos a Moisés 6 y tal vez tengamos un pequeño indicio de lo que es ese libro. Moisés 6:61, aquí dice, de manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Observen la primera cosa que se menciona allí, el registro del cielo. Ahora creo que hay múltiples significados para este versículo 61, pero podría ser que Ley tuvo acceso en esta visión a un registro de todas las cosas y se mostró no solo lo que va a suceder en Jerusalén, pero vio toda la historia de sus descendientes, cómo se convirtieron de este pequeño grupo a una civilización poderosa que duró 1,000 años en la tierra prometida. Los vio florecer, vio sus pruebas, vio sus fracasos, vio su genocidio eventual donde fueron aniquilados hasta el último hombre. Vio a los descendientes de sus hijos mayores, Lamán y Lemuel, continuar sobre la faz de la tierra. Vio su redención los últimos días, cuando, como Wilford Woodruff dijo, y sus jefes serán llenados con el Espíritu y el poder de Dios, y una nación nacerá en un día. ¿Está sucediendo eso ahora? ¿Es eso una parte del recogimiento de Israel antes de la segunda venida? ¿Vio todas estas cosas? Bueno, ciertamente vio algo pertenecientes a Jerusalén. Versículo 13. Y leyó diciendo, ¡ay, ay de ti, Jerusalén, porque he visto tus abominaciones! Sí, mi padre leyó muchas cosas concernientes a Jerusalén, que sería destruida, así como sus habitantes, que muchos perecerían por la espada y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Y acaeció que cuando mi padre hubo leído y visto muchas cosas grandes y maravillosas, prorrumpió en exclamaciones al Señor tales como, ¡cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso! Tu trono se eleva en las alturas de los cielos, y tu poder y tu bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra. Y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti. ¿Tienen ustedes la sensación de que esa declaración de ley, después de haber visto este registro, después de ser arrebatado, que pertenece no solo a Jerusalén, sino que continúa en los últimos días hasta el establecimiento de Sion y la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Vio todo eso mientras se le llevó en el Espíritu? ¿No lo encuentran también interesante ustedes que toda la experiencia del versículo 6 al versículo 14 se asemeja estrechamente a la experiencia del profeta José Smith? Ve un pilar de luz, una visión. Él ve al Padre y al Hijo. Los ángeles vienen y le entregan a él un libro. Ese libro ustedes están leyendo ahora mismo. ¡Cuán maravilloso es eso! Nefi sigue la narración de nuevo y dice, así se expresaba mi padre en alabanzas a su Dios. Y yo, Nefi, no doy cuenta completa de lo que mi padre ha escrito, porque ha escrito muchas cosas que vio en visiones y sueños, y ha escrito también muchas cosas que profetizó y habló a sus hijos, de las que no daré cuenta entera. Ahora, tengan en cuenta que Ley también era un guardián de los registros. Mucho de lo que Ley escribió termina siendo las palabras de tutoría para su hijo Nefi. Las cosas que Ley escribió fueron lo que José Smith menciona como el libro de Ley. Fueron las primeras cosas que José tradujo mientras él comenzó su traducción de las planchas, ya que pasó por y completó 116 páginas en papel tamaño folio, que fue el manuscrito que era el libro de ley. Como ustedes saben de la historia de la iglesia, los manuscritos que se perdieron o fueron robados están todavía perdidos hasta el día de hoy. Y así, lo que Nefi se refiere aquí, José Smith tradujo, al menos una parte de eso, y se perdió a través del incidente de Martin Harris. Por lo tanto, Nefi ahora está haciendo su propio registro. El compendio que Nefi hace del registro de su padre es lo que José Smith traduce al comienzo del proceso de traducción. Estoy seguro de que había mucho que Ley escribió para su hijo Nefi para hacer un compendio. No tenemos acceso al principio de eso porque fue perdido, y el Señor le dijo a José que no las traduce de nuevo. Fue una trampa que se estableció para alterar la primera traducción de modo que no estaba de acuerdo con el segundo, y por lo tanto para hacer un esfuerzo para demostrar que José era un fraude. Creo en un día venidera que la nueva escritura que surge en el día de Israel incluirá el libro de ley entre algunos de los registros que se mantuvieron en la antigüedad, así como el resto de los del libro de Mormón que no fue sellado, lo que llamamos la parte sellada. Creo que estamos en el día de la restauración de estos y la traducción de estos, creo que vamos a tener esas cosas que nos traen como parte del día en que vivimos. También creo, hermanos y hermanas, que si tomamos en serio nuestro estudio del Libro de Mormón y si lo miramos de una manera diferente esta vez de lo que nunca hemos mirado en el pasado, entonces levantaremos una barrera que se colocó sobre la parte no traducida del Libro de Mormón. El Señor dijo, «Voy a probar la fe de mi pueblo. Voy a darles esto y ver lo que hacen con ella». Creo que podemos, mediante nuestro estudio del Libro de Mormón, levantar esa barrera y trasladarnos hacia un lugar donde el Señor no estará el resto del Libro de Mormón que no fue traducido por mandato por el profeta José. ¿Podría ser que nuestra aproximación al Libro de Mormón esta vez, de esta manera, pueda levantar esa restricción? ¡Qué pensamiento maravilloso! Bueno, en el versículo 19, Ley testifica de las cosas que él ha visto y escuchado, y si van al fondo del versículo 19, dice, «Así como las que había leído en el libro manifestaban claramente la venida de un Mesías y también la redención del mundo, cada profeta desde Adán y adelante ha enseñado de la venida de Jesucristo en la carne y de su gran sacrificio expiatorio y la redención de la humanidad pendiente de las condiciones de arrepentimiento». Versículo 20. «Y cuando los judíos oyeron esto, se irritaron contra él, sí, tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera y apedreado y matado, y procuraron también quitarle la vida. Pero he aquí, vamos a terminar la lección de hoy con este. Yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Quiero enfatizar, mis amigos, que todos aquellos no se refieren solo a los profetas y a los santos que han escrito las palabras que estudiamos en las Escrituras. Es sobre todos nosotros quien el Señor ha escogido. Piensen ustedes en lo que está por delante de nosotros. Piensen en la misión que el Señor ha puesto ante nosotros. Nunca en la historia del mundo, excepto con Enoch, hubo un tiempo en que una Sión se estableció en toda la sociedad, ya que es hacerse en nuestros días. Mis queridos amigos, mis hermanos y hermanas, vaya futuro emocionante que tenemos por delante de nosotros. Cuán agradecidos debemos ser que el Señor nos haya proporcionado este registro sagrado y que nos enseña cómo acceder al poder del cielo y estirar esos poderes sobre nosotros individualmente. Amo al Señor Jesucristo. Es mi amigo. Me encanta este gran libro. Es la clave para la conversión y la clave para el recogimiento de la casa de Israel. Que el Señor les bendiga a ustedes hasta que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Ruego en el nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén.